si hoy que hay un nuevo debate en el país planteado por economistas que temen que la polarización política pueda terminar afectando el crecimiento económico. La hipótesis surge de que se conociera el crecimiento del primer trimestre. Se esperaba un 3.2 y el crecimiento de la economía llegó al 2.8. Le acabo de pasar aquí, Angélica, este cuadro, que me parece bien interesante porque si nosotros comparamos el crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2019 de México, menos 0.2, Perú, 2.28, Argentina, menos 1.2, Brasil, 1.8, Ecuador, 2.2 y el de Colombia, 2.8, pues estaríamos planteando que nuestro país crece no a la proyección de 3.2, pero tampoco tan por debajo de esa proyección, con lo cual esa nación, me pregunto si no merece un poquito de mejor trato cuando su propia economía está todavía resistiendo a una polarización política que no resiste cualquier nación. Y que los economistas lo que están planteando es precisamente, ojo, haciendo una advertencia, el que plantea la incidencia de la polarización es nada menos que el gerente del Banco de la República, que dice, ojo, le está diciendo ojo al país, quien teme que parte de lo que está pasando termine fracturando un país que tiene unas apuestas muy importantes hoy en muchísimas áreas y en las que todavía no están puestos los focos, hay que ponerlos. Escuchemos lo que dijo precisamente el gerente.
Sí, me preocupa la polarización política, por supuesto. Yo creo que yo oía esta mañana al doctor Rudy Holmes hablando sobre el tema, algunos analistas en emisoras en el país, y todos están hablando de lo mismo, y es por qué los consumidores siguen intranquilos, por qué la inversión no despega. Y parte puede ser esta polarización política que estamos viendo, que no es buena. No es buena para que los agentes económicos se sientan cómodos consumiendo e invirtiendo. Eso me preocupa. Esa polarización sigue creciendo, no es buena para Colombia.
Ahora, hoy tenemos un buen resultado, pero las alertas se están prendiendo es precisamente porque teníamos un chance de alcanzar el 3.5 y resulta que en el primer trimestre pues no lo alcanzamos. O sea, Colombia resiste en lo económico, pero ¿hasta dónde puede resistir si nosotros no le ponemos atención? Otra mirada tiene Fedesarrollo. Según su director Luis Fernando Mejía, no pareciera haber razones económicas profundas, pero aventura hipótesis como las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones de la Ley de Jurisdicción Especial para la Paz. Ya tenemos en línea querubín al viceministro o a Luis Fernando Mejía. ¿Cuál de los dos? Luis Fernando Mejía, buenas noches, director de Fedesarrollo. ¿Cuáles son las últimas cifras, Luis Fernando, de confianza del consumidor? ¿Reflejan lo que pasó en el primer trimestre con el PIB?
Bueno, Diana, un especial saludo para usted, para todos los oyentes. Bueno, el viernes anunciamos las cifras de confianza del consumidor para el mes de abril. La verdad fue una sorpresa negativa, las cifras no fueron buenas, un balance negativo de la confianza de menos 9.6%. Recordemos que en el mes de marzo la confianza había llegado a terreno positivo, había sido ligeramente positiva en más 1.2. Y esa era la tendencia que esperábamos, una continuación de una recuperación de la confianza. Infortunadamente en abril pues las noticias fueron muy negativas desde el punto de vista de, primero, las expectativas. Los consumidores están un poco preocupados por las expectativas a 12 meses de la economía y de su situación, y también las condiciones económicas que tuvieron un deterioro importante en ese mes. En abril, Diana, no encontramos, digamos, alguna explicación certera desde el punto de vista económico, porque realmente las cifras económicas han mejorado marginalmente, pero lo han hecho. La cifra de crecimiento del primer trimestre fue mejor que lo que fue en el segundo, tercer y cuarto trimestre del año anterior. Uh-huh. Y las cifras de comercio, por ejemplo, también son muy buenas. Así que realmente económicamente no habría una explicación para esa caída. La única explicación fue que, como ustedes saben, abril fue un mes en donde se discutió con bastante polémica, primero el Plan Nacional de Desarrollo de algunos artículos que fueron bastante polémicos, y segundo, pues las objeciones de la JEP, que tuvieron un trámite también bastante agitado. Entonces creemos que estos dos elementos políticos pudieron haber afectado la confianza, pero en esa misma medida, Diana, esperamos que sea un efecto puramente transitorio y que en lo que resta, digamos, de este primer semestre del año, la confianza continúe la recuperación, porque las cifras, digamos, duras de crecimiento son mejores de lo que dice esta cifra puntual de confianza.
Lo que plantea entonces usted como hipótesis es que no hay razones económicas profundas de preocupación y que el resultado puede haber estado influido por la discusión política, esa polarización, que esperaría no permanezca en el país para no afectar la economía.
Así es, Diana, porque además...
¿Se equivoca entonces el gerente del emisor?
Yo difiero, Diana, es así con la observación que ha hecho el gerente. Yo creo que de todas maneras hay una gran cantidad de indicadores bastante positivos. Fíjese que en el primer trimestre del año el consumo privado, que representa el 70% del Producto Interno Bruto, creció a una tasa del 4%. Eso muestra que de alguna manera sí ha habido un jalonamiento, una mayor dinámica. Otra cifra, como por ejemplo las importaciones de bienes de capital creciendo a niveles por arriba del 10%, fundamental, porque eso implica que eso va a generar crecimiento económico en el mediano plazo. Y bueno, lo complemento, Diana, con la noticia de hoy. Hoy sacamos, por supuesto, las cifras de confianza comercial e industrial, que también fueron buenas. Así que cuando uno mira el panorama completo, creo que hay más elementos positivos que negativos, o por supuesto que yo como gerente que quisiéramos que la economía estuviera creciendo un poco más rápido, pero nuestra sensación, al menos desde este desarrollo, opinamos que esto es un tema muy coyuntural y que esperamos que esto pues se despeje de nuevo en lo que resta sí. Este primer semestre del año.
Una última pregunta sobre este tema, y es, las cifras entonces para usted no son tan negativas como las estaría planteando, digamos, otros sectores incluso de la economía, y pensaría que pueden tender a mejorar.
Sí, ahora nosotros continuamos con nuestro pronóstico de crecimiento para este año del 3,3%, que sigue siendo bueno en un contexto internacional que ya sabemos que no es bueno, cada vez hay más noticias negativas, las tendencias desde el punto de vista de las tensiones tecnológicas y comerciales que hay entre Estados Unidos y China. El Fondo Monetario y la OCDE acaban de reducir también el pronóstico de crecimiento mundial. Y en esta coyuntura que no es buena, Colombia pues sigue destacándose de manera positiva. Y hay algunas cifras que, de nuevo, yo creo que el balance es más positivo que negativo. Sí. Por supuesto, eso no quiere decir que en la medida en que no continúe, que continúe de alguna manera toda esta polémica desde el punto de vista de temas políticos, que podría haber una afectación, sí. Pero por ahora no la estamos viendo.
Que ojalá que no. Una pregunta, varias en una, de alguna manera, y es si ley de financiamiento ha tenido algún efecto, el tema de desempleo podría tener algún tipo de impacto.
Pues mire, primero ley de financiamiento. Usted mira las cifras, Diana, de importaciones de bienes de capital en dólares han crecido 17%. Es una cifra muy positiva para darle órdenes de magnitud. En 2018 las importaciones crecieron 1,6%. Eso pues está directamente relacionado con los incentivos que introdujo la ley de financiamiento para importar y deducir el IVA de bienes pagados en maquinaria y equipo, así que eso creo que es importante. Creemos que no está teniendo el efecto que espera el gobierno. El gobierno, recordemos que tiene un crecimiento del 3,6%. Creemos que va a ser difícil alcanzar esa meta porque hay cierta incertidumbre fiscal en el mediano plazo. Y mientras no se resuelva esa incertidumbre, pues algo de este efecto pues se va a mitigar en el corto plazo. Y se me preguntaba sí. Por otra cosa, Diana. ¿Mejor?
Sí, adelante.
Desempleo.
Sí, pero usted se me distanció del celular para poderlo ver bien. Ahora sí.
Okay, no, pero es que me preguntó por dos temas, ley de financiamiento y cuál fue el otro.
Desempleo.
Y el empleo, sí. Pues mire, Diana, el desempleo indudablemente es otra noticia que no es buena. Creo que afectado, por supuesto, por la migración venezolana, 500,000 de venezolanos que han entrado a engrosar las filas pues del mercado laboral. Se ha deteriorado consistentemente en los últimos meses, y sí creo que algo de esto está impactando también la confianza. Por supuesto que en la medida en que estas cifras no sean buenas, eso genera incertidumbre, especialmente para las personas que no tienen empleos relativamente formales o que tienen mayor calificación, pero no, nuestra expectativa, Diana, es que la confianza continúe mejorando en la medida en que esperamos que haya una aceleración de la economía en los próximos trimestres.
Pues muchas gracias, y muchas gracias por este panorama tan sosegado, sobre todo tan equilibrado, para poder entender en qué estamos y para plantear realmente el debate como lo hemos querido plantear, y es hasta qué punto está afectando la polarización o puede afectar la polarización del país el crecimiento de una economía que hoy ya han escuchado, por lo menos en boca de del director de FEDESarrollo, está en los momentos en que se encuentra. Roy.
Bueno, yo le agradezco al doctor Luis Fernando Mejía esa, digamos, opinión positiva. Se necesitan voces en Colombia que sean esperanzadoras. Y ese es su papel y lo hace muy bien.
Irresponsables, o sea, sí, sin retrovisores, sin dañar al gobierno actual, sin nada, o sea. Claro,
una cosa técnica, pero él mismo, con esa misma capacidad técnica, reportó una caída del 9.6% en el índice de confianza del consumidor.
Y eso sí tiene que ver con la polarización.
Y entonces eso, sumado a la opinión también técnica y absolutamente, digamos, distanciada de sesgos políticos del gerente del Banco de la República. Y no solo eso, sino, ahora seguramente nos dirá Pepe, que es miembro del Consejo Gremial Nacional, la afirmación de la ANDI, que es muy interesante, porque en la encuesta de opinión industrial conjunta, el gremio dice que los factores desfavorables, los primeros cinco factores desfavorables son la legislación tributaria, la incertidumbre jurídica y normativa, la incertidumbre política, la situación de orden público. Es decir, inclusive por encima de los elementos normales de la economía, de la fluctuación de la tasa de cambio. Echavarría dice que no hay elementos de fondo en la economía para que se esté desacelerando, para que haya crecido a tasas inferiores de las esperadas. Lo que los empresarios en la ANDI dicen es que aquí hay un problema de desconfianza en la legislación tributaria, incertidumbre
jurídica.
Y
Echavarría dice que hay una inversión frenada y un peso que se está devaluando.
Y entonces aquí yo le pongo un punto a este debate. La polarización es nociva. Ojalá logremos, decía yo ahora fuera de micrófonos, y lo hemos dicho en muchos escenarios, lo hemos conversado con Angélica en muchos escenarios, encontrar un punto medio que sea una agenda de país donde dejemos de odiarnos y sepamos que el futuro tiene que ser construido colectivamente. Claro que sí, bienvenido el camino del medio, del centro, pero no nos equivoquemos en el diagnóstico.
Del centro democrático.
El asunto del centro democrático es un partido de extrema derecha, pero yo creo que lo que hay que pensar, para no equivocarse en el diagnóstico, lo digo como médico, es que el asunto no es la polarización. La polarización es un problema, pero la verdadera causa, que lo está diciendo la ANDI, es la falta de gobierno. Es que no hay agenda de gobierno. ¿Dónde está la tranquilidad?
A mí me dicen que usted terminó su especialización en economía.
Una maestría en desarrollo, gerencial desarrollo.
O sea, ¿qué quiero escuchar?
Hay que felicitarla, pero déjeme termino la frase. Diana, mire, estos asuntos que menciona la ANDI, la incertidumbre legislativa, la incertidumbre jurídica, ¿qué la generaron? Las objeciones, lo dice el mismo gerente del Banco de la República, ese pantano de debate que hizo perder 6 meses, y esa ley de financiamiento tampoco garantiza en el mediano plazo seguridad. Entonces, falta agenda de gobierno, y eso es lo que está causando el detrimento de los indicadores de la economía.
Pepe Félix.
Pues yo creo que buena parte de los resúmenes que usted ha mostrado prácticamente nos hacen pensar que la economía está creciendo muy por encima, no solamente de los países de la región, sino también, digamos, de los fundamentales de la propia economía colombiana. Pero yo estoy de acuerdo es con la ANDI en especial. Es decir, ¿qué requiere un empresario para poder invertir?
Certeza.
Certeza jurídica, física y mucho más allá, que los temas fiscales y tributarios no estén afectando los niveles de rentabilidad. Dígame, ¿en qué parte del mundo hay inversión que pueda llegar cuando la tasa efectiva puede estar por cada 100 pesos que gana una empresa en 67, 70 pesos? Pregúntele a cualquier banquero. Evidentemente eso termina por apartar. Pero en esta cosa, mi querido Roy, a mí el tema de la polarización, a mí me parece que es un tema que lo puedes usar. Por supuesto, es mucho mejor un país que tuviera un norte, que la discusión interna fuera una discusión razonada sobre aquellos elementos que ayudan a construir país de largo plazo. Búsqueme las reformas que el país traía antes del proceso de paz. Todas detenidas. Todas detenidas. Mire usted el lío fiscal en que está el país. Por supuesto que la ley de financiamiento no va a alcanzar. Por supuesto que el tema de Venezuela ha traído, entre otras cosas, migraciones, que tiene un impacto. Pero yo también recuerdo que los amigos de la paz, cuando terminaban cuestionándonos y nos llamaban enemigos de la paz, que fueron los que prácticamente indujeron la polarización, decía que el acuerdo le agregaba un punto y medio de crecimiento a la economía. Yo no veo nada de
eso.
No, pero
eso no es la paz, eso es ANIF.
Me toca
a mí. Veo narcotráfico al mismo tiempo impactando, y de qué manera, y con esto termino, doctora.
Le han puesto palos en la rueda.
Déjeme, yo termino con la idea. Un momento.
Estos dos señores no
han hablado. ¿Cuánto tiempo, cuánto impacta en la tasa de cambio el narcotráfico?
El narcotráfico ha existido siempre. El narcotráfico no lo inventó el acuerdo de paz.
A ver, llevamos 50, 60 años. En el volumen hoy. Hombre, hoy en día el narcotráfico está agregando a la economía más de 30 mil millones de dólares al año.
La polarización significa contraste. Válido el contraste de ideas, de tendencias, de visiones. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno está cerca de cumplir el primer año y está atado a una agenda de pasado. Diana, no estamos volcando las voluntades del sector privado, productivo, de los empresarios, del sector
yo a veces
social.
Yo quisiera saber si para... es el gobierno o es el partido de gobierno.
Es lo mismo. Es un gobierno de partido, no es un gobierno de nación.
Cuando uno escucha hablar pues a los ministros de gobierno, uno los ve hablando pues de unos temas diferentes a los que está hablando aquí, por ejemplo, el doctor Prada. Yo no sé si preguntar realmente si el partido de gobierno está dejando al gobierno actuar frente a algunos temas o no.
Quiero redondear eso precisamente. Yo creo que el presidente Iván Duque tiene, por supuesto, la mejor intención y una agenda de desarrollo que quiere implementar y sobre la que podemos disentir, opinar, apoyarlo parcial o totalmente. Pero está preso y rehén de su partido, que necesita para vivir y proyectarse al futuro revivir a las FARC y tenernos atados al pasado. Anoche yo hablaba con unos empresarios que dicen: necesitamos crecer al 7% para superar la pobreza. Perfecto, pero resulta que necesitamos crecimiento con reconciliación. Y lo que estamos viviendo prueba que por más que haya un enfoque y un esfuerzo económico, qué bueno escuchar a Luis Fernando Mejía ahorita, si en la lógica del gobierno, por su partido, por su jefe, por quien sea, es atarse al pasado, llevarnos al desbarrancadero, echar para atrás el acuerdo de paz, comprime, inhibe el crecimiento y nos tiene en este estado de desesperanza. Se le fue el primer año al presidente Duque y no hizo nada, Diana. Y el cuarto año, campaña. Tiene que decidir
Diana,
a qué le juega
el no es que queramos estar atado al pasado, es que nosotros de verdad recibimos una muy mala herencia del gobierno anterior, también en materia económica. El sector productivo estaba totalmente desestimulado. Lo que acaba de decir Josefa Villaforí sobre la tasa de tributación en Colombia tiene mucha responsabilidad del gobierno anterior, y no solamente el desestímulo en el sector productivo, también los consumidores totalmente desconcertados. Roy hablaba ahorita de la confianza o la estabilidad tributaria. Ahí nosotros tuvimos que heredar un gobierno que trepó los impuestos en Colombia, que desestimuló el sector productivo y
no
que además
una ley de
se empeñó
que...
con las FARC, porque es una verdad, se empeñó con las FARC. Aquí la ley de financiamiento fue para recoger 7, 8 billones de pesos, y la deuda con las FARC que asumió el gobierno Santos está por encima de 120 billones de pesos, lo que nos vale ese acuerdo.
Eso es delirante.
Eso no es delirante, eso no es con las FARC.
Eso es con los colombianos, con 8 millones de campesinos. Los 8 millones de campesinos son de las FARC.
Hablemos del acuerdo.
Ah, bueno.
La obligación del acuerdo.
O sea, los 8
120 billones de pesos.
Y ojalá fuera más, porque entonces, los campesinos de Colombia merecen más, y los pobres de las ciudades
si
también.
Si a alguien sacrificó y masacró los campesinos de Colombia fueron las FARC.
Pero venga, entonces, le pregunto una cosa. ¿Usted no cree que los territorios colombianos
pero permítame, merezcan
esa inversión?
Permítame, Diana, pero
preguntarle.
No, pero
porque
permítame.
Es que usted dice unas cosas que a mí me da pena, pero yo sí tengo que decirle a los oyentes que el gobierno no le debe a las FARC 120 millones.
Se obligó con las FARC en un acuerdo.
Me da pena decirle, miente.
Con 120 billones de pesos.
Eso se llama posconflicto.
No. Y a mí me da pena, contigo.
Su gobierno está de acuerdo en el desarrollo en los territorios.
A mí me da pena es que a mí me da pena con los oyentes porque me invitan,
no,
yo no los engaño.
Las FARC, no le debe 120 millones.
Claro que sí, no, pero es consecuencia del acuerdo.
Falso.
Pero es consecuencia del acuerdo.
Yo sé que el acuerdo es bueno.
Yo no le estoy diciendo cuánto se come nomás la Justicia Especial de Paz. Claro. ¿Cuántos billones está cobrando la justicia?
Para poder darle la verdad a los 60
millones. Yo no estoy diciendo que eso sea directamente para las FARC, pero si son para su sistema de impunidad.
No,
es para el de 2,000 militares verdad. Que están volviendo a su casa gracias
libres,
a la JEP.
Están 2,000 libres.
Para que
sancionen
todos los bandidos.
2,000 militares.
Pero mire, es que ustedes me sacan además de la línea, porque cuando yo comienzo a decir, cuando yo comienzo a hablar.
¿Cuándo le han oído a Prada una idea, un postulado de desarrollo? Nada, él necesita las FARC.
Termine,
no, le dice barbaridades.
No, 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 me da mucha pena, pero es que estamos obligados nosotros a evaluar lo que está pasando con la polarización.
Pero venga, vamos a hacer un ejercicio.
Usted no es tan delirante.
Perdóneme los panelistas.
Este fin de semana hablé con muchos empresarios.
Doctor Prada, hagamos, déjeme terminar un segundito.
Para corroborar lo que han dicho aquí.
Usted tiene razón. Mándese con su discurso como usted se quiera mandar, porque usted tiene derecho a opinar lo que quiera. Yo lo único que le pido es que por favor evite mentir sobre unos temas que no son correctos.
Yo
el gobierno
no
le debe a las FARC 120 mil millones de pesos.
Consecuencia del acuerdo con las FARC, gobierno se obligó.
Entonces le voy a pedir el favor.
Se obligó.
Le tengo que dar paso a Juliana con sus deportes. Le voy a pedir el favor que usted replantee qué es lo que quiere decir y le cuente a los oyentes su posición sin decir que tenemos una deuda con las FARC de 120 millones. O sea, porque la gente que lo está oyendo sabe que todos aquí hablan desde una esquina. Angélica hablará desde la de ella, Roy desde el de él, Pepe Félix desde el de él, usted desde el suyo. Pero su planteamiento ideológico de ultraderecha no quiere decir que usted tenga autoridad para decir cosas que no
usted
son.
Usted no me califique de ultraderecha.
No, pero lo que usted está diciendo lo es.
No.
¿Ah, no?
No, yo estoy aquí hablando de lo que sabemos los colombianos. Es que nosotros lo expusimos durante el proceso de paz.
Pero es que es una
Angélica, déjeme hablar, por favor, porque Angélica, es que si no me dejan terminar, es muy complicado.
Déjelo hablar.
¿Cuánto vale la obligación en tierras? ¿Cuánto vale la obligación en el sistema
de justicia
de las FARC?
Pero en tierras es
yo estoy diciendo que se obligó. ¿Con quién firmó el acuerdo Santos?
No, usted dijo que le debía.
Lo firmó con los colombianos. No, se obligó con las FARC. Se obligó con las FARC, firmó con las FARC. No digan mentira a ustedes que están de acuerdo con el acuerdo.
Estamos de acuerdo, claro. Se obligó a cumplir
no,
a las víctimas.
Aunque no
claro,
estuviera
pero
de
se obligó
acuerdo,
a cumplir a los campesinos.
Doctor Roy,
pero se obligó
los
con las FARC.
Los colombianos que no están de acuerdo estarían de acuerdo con que los campesinos y las tierras y el desarrollo merecen inversión. Es que los propios consejeros del gobierno Duque, de su partido, están de acuerdo.
Es que
entonces, lo que usted está diciendo,
¿cómo no quisiéramos tener nosotros la plata para compensar el esfuerzo que hacen 550 mil familias cafeteras, o las familias paneleras, o el sector de la confección? ¿Cómo no quisiéramos ayudar a todos los colombianos de bien que están esperando una ayuda? Por supuesto que quisiéramos hacerlo.
Yo de verdad le quiero dar la oportunidad, dos segundos, para que podamos a Juliana respetar este espacio en el que ella tiene que informarnos cómo.
Claro que sí, la obligación del Estado colombiano.
Pero para
con las FARC.
De verdad piense.
A través del acuerdo.
Si esa frase
pero déjeme,
se le soltó,
pero déjeme decir.
O no se le
pero
soltó.
Déjeme decir además.
Me perdona que le doy paso a Juliana.